Yo creo que en el Ministerio de Hacienda y particularmente en el Viceministerio, ¿verdad?, de Tributación, algún impacto tuvo esta mañana la reacción que hubo particularmente. Sí. Estamos en contacto con el Viceministro de Tributación, Fabián Domínguez. Hola, Viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Oscar, buenas tardes a vos, a Menchi, y no sé si a Euclides también está el micrófono ahí.
Está Euclides y Juan Torres.
Para Juan y para toda la gran audiencia.
Veala, estamos todos.
Estamos todos.
No, ¿cuál no quiere decir que seamos todos?
No, pero a ver, ¿cuál fue el impacto? No, nosotros vimos un impacto de gente que reaccionó, algunos ya con una bronca elevadísima respecto a esta posibilidad, viceministro. Este documento está en poder del equipo técnico.
Oscar. Sí, Oscar, pero yo, más allá de eso, que la gente reaccione, eso me parece muy positivo.
Está bien, claro.
Que la gente sea, que la gente esté atenta a las cuestiones tributarias, porque eso da cuenta de la cultura, de que la cultura tributaria se va diseminando y llega a más sectores que antes no llegaba, como primera lectura.
Sí.
Como segundo, tenemos que resaltar ahí que realmente, como ya dije en algún otro medio, hay que leer bien estas cuestiones, porque sí, esa información no es del todo cierta, en el sentido que no hay ninguna intención aún de nada. ¿Por qué digo ninguna intención aún? Porque todavía no se discutió lo que tiene que ver con el impuesto a la renta personal. Entonces, eso de que Hacienda tiene la intención de bajar a dos salarios es falso, primero que todo, ¿verdad? Y convengamos que en algún momento la idea de fuerza son potenciar, sí, el impuesto a la renta personal, y segundo, seguir teniendo un impuesto a la renta personal, haciendo que, digamos, los sectores de mayor capacidad de pago tengan una mayor tributación, un mayor porcentaje, no porcentaje en tasa, no es subir tasa, un mayor, digamos, nivel de aporte. Esto que salió en tapa última hora hoy, parecería que lo que se está haciendo es grabar otra vez y diseminar el impuesto hacia las clases menos favorecidas, y eso es un error. Digamos que nosotros tenemos bien clara la película, y lo que queremos hacer es que el impuesto a la renta personal, como idea fuerza, grave con más fuerza a aquellos que más tienen. Y en ese sentido, cuando lo discutamos con la mesa técnica, que es plurisectorial, ahí se va a convertir en intención y vamos a enviar un proyecto al Parlamento, y eso se va a dar en marzo.
Entonces, digamos que es un pre-borrador, una cosa así que se... Pero se mencionó, porque se cita concretamente cifras, porcentajes.
Uh-huh. Hasta, o sea, el nombre, impuesto a la renta personal física, o algo así.
Claro, no, pero a ver, acá lo que se citó, y yo creo que se confundió el concepto. Lo que dice en ese documento al cual se refirió, con documento modelo que, digamos, produjo el FMI, habla de un mínimo no imponible, lo cual no es lo mismo que el rango incidido que tenemos hoy para renta personal, conforme a renta personal que digamos que conocemos todos nosotros. Probablemente se escribió ese artículo con el paradigma del impuesto a la renta personal actual. Insisto, un mínimo no imponible, que es lo que se expuso probablemente y es la línea de redacción de ese artículo de hoy, no es lo mismo que el rango no incidido de hoy. Por eso que conceptualmente son cosas diferentes. Y lo que no queremos es que la audiencia confunda estas cuestiones. Uh-huh. ¿Qué es un mínimo no imponible, para que se entienda? El mínimo no imponible es para todo aquel que es contribuyente del IRP, sobre un monto de 50 millones, él no va a liquidar impuesto a la renta personal. Entonces, a eso se refieren los mínimos no imponibles, y conforme, digamos, la construcción del impuesto a la renta que tienen los países vecinos, tienen un mínimo no imponible específico, y probablemente a eso se haya referido y se confundió con el rango no incidido.
Viceministro, más allá de, obviamente, su palo, como solemos decir, tiene que ver más con lo técnico. Ahora, se lo voy a traducir en política, digamos, porque es lo que la gente común más va a entender. La óptica que se puede llegar a tener, y me parece que es importante que el gobierno trate de ser lo más claro posible en ese sentido, es que no se ejerce la misma presión sobre sectores que se pueden llegar a ver como privilegiados a la hora del pago de los impuestos, porque pueden deducir gran parte de lo que deberían pagar, o porque tienen cierto cierto régimen especial. Estoy hablando específicamente del sector sojero y de algunos otros. Mientras que la clase media por ahí se puede llegar a sentir un poco más presionada. Mi opinión personal es que un piso de 6.300.000, creo que es el actual, es bajo. ¿Por qué? Porque normalmente en los países este impuesto se aplica sobre salarios que se consideran importantes, ¿no? Y está bien, se entiende, si te va muy bien. Vas a decir que es el impuesto formalizador, pero
continuarlo por eso nomás. Sí. Mira los países vecinos y mira cuáles son los montos sobre los cuales se ejerce presión tributaria y mira las tasas también que tienen los países vecinos. Aquí tenemos, si bien, como decía, un piso de 6.300.000 en el marco de rango de incidencia, pero así también te permiten deducir todo lo que vos te puedas imaginar. En cualquier otro país, encima que te graban más alto, te graban a montos similares, no te permiten deducir nada.
Ahora, Fabián, en ese tema de lo que se puede deducir, ¿verdad? Sí. Porque todavía hay confusión. ¿Acá se puede deducir absolutamente todo en el impuesto a la renta personal?
Claro, se puede deducir todo, Menchi, siempre que esté respaldado con el comprobante correspondiente.
Y a eso
en la última reglamentación.
Sí. No, a eso quiero ir.
En la última reglamentación que hicimos, sí, justamente, hay un sector de bienes que no pueden deducirse, que son los bienes suntuarios. Es decir, exacto, una embarcación o una aeronave no puede deducir.
Uh-huh. Alquiler, combustible, todo se puede deducir.
Se puede deducir todo. El tema nomás es que todos. Yo decía también hoy, Fabián, que a menor ingreso hay mayor informalidad. Eso es así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una familia tipo que a lo mejor gana ese salario de 6 millones de guaraníes no va a un restaurante donde le van a dar una factura. Probablemente la salida sea el panchero de la esquina, el carrito que está ahí cerquita de la casa. Gente que no tiene la factura, que hoy no tiene. O sea, yo entiendo que de alguna manera lo que se está forzando es la formalización de todos los sectores económicos. Pero hasta tanto también se dé esa formalización, no tenés un montón de facturas que respalden, digamos, tu compra, tu gasto, tu inversión o lo que sea, ¿verdad? Entonces, porque nos pasa a todos, Fabián, eso. Todavía, lamentablemente, yo he dejado de comprar cosas donde no me dan factura. Y me pasó una vez que fui a una juguetería bastante conocida, de una calle muy concurrida.
Eso ya es otra
no,
cosa,
espera. Menchi, entonces no. Salí, yo le dije, quiero llevar este juguetito. Eran, no sé, 100.000 guaraníes. No era ni mucha plata, ¿verdad? Y me dice, señora, pues yo no tengo factura. Entonces no te voy a comprar, le dije, y me fui, ¿verdad? Pero a lo que voy es que muchas veces, mucha gente no tiene esa posibilidad, Fabián, ¿verdad? Entonces, hasta tanto se logre la formalización, hay una serie de gastos que no vas a poder respaldar porque no vas a tener la factura. Y van a tener que pagar sobre eso que no van a poder respaldar, ¿verdad?
Yo te cuento, pero eso que vos me estás contando nos pasa a todos y es parte del ejercicio que venimos haciendo hace 15 años y los pasos de formalización que hemos dado de ese momento a esta parte tuvo mucho que ver eso que vos me estás contando, justamente esas decisiones que influyeron y una digamos un factor muy importante que influyó a que vos no compres ese juguete sin factura probablemente haya sido renta personal.
Por ejemplo, una cuestión que me pregunta la gente también, Fabián, rápidamente nomás. ¿Qué pasa con el boleto del colectivo, del transporte público de pasajeros? Ese ticket que me dan, ¿eso sirve, digamos, para tener que volver, Fabián? Porque las preguntas aparecieron inmediatamente apenas dijimos está Fabián Domínguez al aire.
Me encanta, pero a ver, yo tengo una cosa. Si vos juntas la boleta del colectivo, igual las empresas de transporte público te pueden canjear eso con una factura. Ejemplo, eso es uno. Segundo, okay, el segmento, por lo general, que usa transporte público asiduamente es el segmento, por lo menos en su mayoría, no alcanzado por el IRP.
Pero mira, que hay gente, yo te digo una cosa, usa el transporte público y, por ejemplo, está comprendida dentro de estos sí, 6 millones de guaraníes.
Te entiendo perfectamente, pero ahí hay soluciones creativas que uno puede hacer si quiere deducir. Por ejemplo, uno puede ir, llegar a un acuerdo y conseguir la factura de la empresa de transporte público.
Es complicado pedir la factura. O sea, cuando esté el billetaje electrónico va a ser más fácil porque vas a poder cargar tu tarjeta y al cargar obviamente te va a pedir la factura. Pero mientras tanto, bueno, te volveremos a traer, Fabián, porque aquí Acosta me mira con cara de pocos amigos porque tenemos que ir a la pausa.
Me encanta, Menchi, y es importante. Sí. Yo me ofrezco para ir en cualquier momento, así discutimos ahí sobre la mesa.
Tiene que ser así. Porque después de la publicación de hoy, ahora, puede que haya allí. Lo cierto es que el documento existe, sí, Fabián.
Existe.
Ese papel existe.
Claro, no, sin duda. Existe, pero un documento redactado por el Fondo Monetario Internacional en su momento. Pero repito, ese mínimo no imponible no significa, no es igual que el rango no incidido hoy. Nosotros pues pensamos
con el paradigma
de la realidad hoy. Eso no significa que sea el asalariado que va a ganar 2 salarios mínimos que va a quedar alcanzado. No significa eso. Yo les puedo fundamentar y les puedo mostrar después sobre mesa, porque ese 50 que hoy se convierte en casi 100 millones.
Bueno, okay. Pero hoy, a esta hora de la tarde, en Radio Monumental, el viceministro de Tributación está en condiciones de asegurarle al ciudadano que leyó, que escuchó y que sigue opinando que ese monto no se va a tener como la referencia para imponer el impuesto a la renta personal, 2 salarios mínimos.
Categóricamente le digo a toda la ciudadanía, todo el mundo va a liquidar su impuesto a la renta personal en el año 2019, que va a pagar en el 2020. De 3 salarios mínimos en adelante, Carlos.
Bueno, perfecto. Entonces, no se va a aplicar. Eso es contundente. Se puede tener.
No se va a aplicar en el año 2019. Estamos sujetos a después lo que salga de la comisión tributaria.
Claro. Para 2020 ya en adelante.
Bueno, pero con la ley actual y hasta que se termine y se liquide todo el ejercicio 2019, eso no se va a aplicar con seguridad y certeza.
Como diría aquel recordado político.
Por ahora. Y sí, pero por ahora.
A mí por ahora no, pero ya está. Ya está.
No.
Le necesitamos. Sí. Gracias, viceministro. Muy amable.
El agradecimiento mío, Oscar. Mi saludo a todos.
Hasta luego. Fabián Dovín.
Sí. Ahí está. De tributación.